Libro de Hechos, el capítulo 25, empezando en el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Los principales sacerdotes y los más influyentes, los judíos, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, descienden conmigo, y si hay algún crimen de este hombre, acúsenle. Deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y hacer juzgado esas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no se ha hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pues si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pues si nada hay de las cosas de que ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pues Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos, los judíos, pidiendo condenación contra él. A esos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería Jerusalén y hacer juzgado esas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, tú también quise oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que hay en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, si te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las cosas, pero todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecidos sobremaneros contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él esas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Por poco me persuades a ser cristiano? Pablo dijo: Quisiera Dios que por poca o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. Cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle que nos ayude a entender lo que nos dice. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar otra parte de tu palabra perfecta e inspirada, tu palabra que es suficiente para nosotros en nuestras vidas cristianas. Señor, ayúdanos a poner atención, ayúdanos a entender el pasaje, ayúdanos a poder aplicarlo a nuestras vidas de manera práctica en esta semana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. A veces cuando estudiamos un libro narrativo de la Biblia, un libro como Hechos, con muchas historias, empezamos a enfocarnos en las historias mismas y dejamos de enfocarnos en el tema del libro. Entonces ahora mientras vamos terminando el estudio de ese libro de Hechos, es muy importante que no olvidemos lo que Dios quiere enseñarnos en todo ese libro. El tema del libro de Hechos es la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Es decir, como hijos de Dios somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a la salvación, pero también Dios nos ha llamado a compartir el mensaje de la salvación con otros, para que más personas también sean salvas e hijos de Dios. En este libro de Hechos hemos visto tantos ejemplos de cómo predicar, de cómo evangelizar. Lo vimos en Pedro, con Esteban, con Pablo y con otros. Es muy apropiado aquí, casi al final de ese libro, en lo que leemos esos últimos años de Pablo, que regresamos a este mismo tema del libro. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo deberíamos compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que no conocen a Dios? Porque si somos cristianos, hemos sido llamados a ser testigos de Dios, a evangelizar, a compartir el mensaje de la salvación con todos. No hay excusa para nosotros para no hablar este Evangelio, porque hemos recibido una salvación tan grande. También porque tenemos ejemplos muy claros en la Biblia de cómo evangelizar. Y también Dios nos da oportunidades, muchas, muchas oportunidades para hablar de Él y de su Evangelio. Y no debe sorprendernos que muchas veces Dios nos da esas oportunidades en medio de la tribulación. Pues siempre el mensaje es lo mismo, en todo momento. Tenemos el privilegio y también la responsabilidad de compartir el Evangelio. Lo que vemos aquí en nuestro pasaje de hoy, este ejemplo de Pablo, otra vez mostrándonos cómo evangelizar. Así que pongamos atención a la historia que hemos leído y oremos que Dios nos enseñe como iglesia cómo podemos aplicar eso en sus vidas, para que seamos cristianos que evangelizan y para que seamos una iglesia evangelística. Primero vemos aquí que evangelizamos aprovechando las oportunidades. Lo que hemos visto en los últimos capítulos de esa sección en la vida de Pablo es que él, después de haber sido prendido por los judíos en el templo y después por los romanos, está en una prueba que no termina. Una prueba que está tardando aquí años y va a tardar mucho más. Está pasando por mucha tribulación, por mucha persecución. Pero no es mala suerte por la cual Pablo está pasando aquí, sino Dios le está dando oportunidades de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio ante los líderes de su país y ante el mundo. Y Pablo aquí estaba aprovechando todas las oportunidades que Dios le había dado, aún en el sufrimiento, aún con la persecución, aún con las dificultades. Pablo evangelizaba siempre aprovechando las oportunidades que Dios le había dado. Y eso no sorprendió a Pablo tampoco, porque Dios le había dicho, cuando le salvó, en Hechos 9, 15, 16, que iba a tener esas oportunidades, que iba a sufrir. Dios dijo a Pablo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esos capítulos, Pablo estaba ante Festo y Agripa, el gobernador y el rey. Antes estaba ante Félix, ante los líderes religiosos de los judíos, ante la multitud de los judíos. Entonces, Pablo sigue siendo perseguido, maltratado, sigue sufriendo su prueba, pero ¿qué oportunidades tiene para compartir el Evangelio, para predicar el Evangelio? Toda su persecución, todo el sufrimiento es lo que Dios estaba usando para la proclamación del Evangelio. Y Pablo correctamente aprovechaba esas oportunidades. Pues no olvidemos que Pablo sigue sufriendo y mucho. No había hecho nada malo. Había sido acusado, pero como vimos aquí, los judíos no podían probar nada. Había presentado su defensa ante el gobernador Félix antes, quien reconoció que Pablo no había hecho nada inocente. Pero le guardó preso porque quería dinero. 2 años Pablo estaba en la cárcel antes de que Festo, este nuevo gobernador, llegara para ver su caso. Pues viene Festo y Pablo otra vez tiene que defenderse entre ese gobernador, entre los judíos. Está continuando con la misma prueba. Vemos versículos 2 y 3 del capítulo 25. que los principales sacerdotes y los más influyentes, los judíos, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Recuerden que antes había un grupo también que quería matar a Pablo. Pero los judíos diciendo a sus líderes, queremos matarle. Ahora son los líderes mismos diciendo, vamos a matarle. Y ha pasado 2 años. Y todavía siguen con su odio de Pablo. Todavía quieren matarle. Festo dijo entonces que los judíos vengan a Cesarea para acusarle. Lo hacen, pero sin pruebas. Y Festo dijo a Pablo, ¿no quieres venir a Jerusalén para ver el caso allá? Y Pablo, no quiere Jerusalén, porque él sabía todavía que quería matarle. Y Festo no sabía, era nuevo. Pero Pablo dijo, pues no, yo sé que me van a matar. Entonces apelo a César. Como ciudadano romano, Pablo tenía el derecho de pedir ser juzgado en Roma ante el emperador. Y prefería eso que ser matado por los judíos. Todo esto es lo que Festo explica al rey Agripa cuando viene en versículos 14 y 21 de este capítulo. Y el rey responde que quiere también oír a ese hombre por sí mismo. Y así es que Pablo tuvo la oportunidad de hablar no solamente ante gobernadores, sino también ante el rey. Ahora, Agripa no era rey con mucho poder, pero sí era un rey. Y Pablo después iría a Roma. Y no sabemos exactamente qué oportunidad tenía ante el emperador, ante su corte, pero Dios le dio tanta oportunidad que no hubiera tenido, no hubiera pasado por esa persecución y sufrimiento. El punto entonces es cada tiempo, cada momento de prueba, de persecución, de sufrimiento, es una oportunidad que un cristiano debería aprovechar para evangelizar. Porque no estamos en esas situaciones al azar. Son parte del plan de Dios, del propósito de Dios, para que más personas le conozcan. Así que no nos quejemos de las pruebas, de la tribulación, del sufrimiento. Debemos ver cómo Dios quiere usarlo para que más personas sean salvas. Y eso no es algo solamente para Pablo, para la iglesia primitiva. Hemos pensado varias veces en los estudios del libro que la persecución también va a venir para nosotros. Pues ya está, pero sin duda va a ser mucho más fuerte aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Las autoridades en nuestros países no aman a Dios. Son parte del sistema del mundo que está en contra de Él. Pues no deben estar sorprendidos cuando nosotros también sufrimos o vamos a sufrir de esta misma manera. Como Pablo aquí en sus capítulos, siendo acusados falsamente, cuando dicen que nosotros somos peligrosos, porque no cumplimos con las normas del país, que no creemos como los demás creen, que somos intolerantes, y eventualmente van a decir que somos traidores, y tal vez hasta que no debemos vivir. Así es en otros países. Así ha sido en la historia. También creo que puede suceder aquí también. Vamos a ese camino. ¿Cómo deberíamos responder? Primero, dando gracias a Dios. Y aprovechando cada oportunidad de persecución para evangelizar. Entonces, qué buena oportunidad tendremos cuando seremos perseguidos a dar testimonio ante las autoridades de quién es nuestro Dios y lo que ha hecho para salvar nuestros pecados. Yo pienso eso muchas veces, en diferentes situaciones. No es mi plan ser prendido o encarcelado o estar ante un juez o lo que sea, por lo que predico. Pero es posible. Pues qué oportunidad entonces para hablar ante el juez, o el gobernador, o quien sea, de lo que creemos. Entonces, en vez de ver esas pruebas como cosas malas, que veamos la oportunidad que no tendríamos de otra manera, para predicar ante las personas más importantes, entre comillas, en nuestro mundo, de quién es Cristo y su necesidad también de la salvación. Entonces vemos que evangelizamos primero aprovechando las oportunidades. Después vemos también que evangelizamos explicando claramente el Evangelio. Obvio, ¿verdad? Pues es importante entender que para poder evangelizar tenemos que saber lo que es el Evangelio. Necesitamos poder explicar el mensaje de la salvación claramente. Tenemos que poder explicar quién es Dios, nuestro pecado ante Él y la única solución en Cristo. Porque mi temor muchas veces es que los cristianos en la iglesia dicen que creen en Dios y son salvos, pero no saben cómo explicar lo que es el Evangelio a los demás. Si tú vas a la iglesia y tú dices que eres salvo, ¿qué significa eso? Y tú dices, pues a veces tal vez no saben lo que vimos en la escuela dominical hoy. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la solución en Cristo? Con eso, sencillamente, explicamos el Evangelio. Lo vemos aquí con Pablo. Cuando Pablo tenía la oportunidad de presentar su defensa ante Agripa, lo hizo en forma de dar su testimonio. Es la tercera vez en el libro de Hechos que vemos que Lucas registra el testimonio de cómo Pablo fue salvo. Pablo empieza aquí, en el capítulo 26, versículos 3 a 8, con su vida antes de su salvación. Pablo dijo que era conocido en Jerusalén, conocido como fariseo de la más rigurosa secta de la religión judía. Aquí secta no lleva la connotación negativa como hoy en día. Habla aquí del grupo de los fariseos, quienes eran los conservadores en sus días. Los fariseos creyeron en Dios, en su ley, en las escrituras, creyeron en la resurrección, lo que Pablo va a enfatizar aquí. Entonces, sí vemos que se desviaron mucho y no creyeron en Cristo, pero eran los religiosos y conservadores de sus días. También Pablo cuenta su persecución de los cristianos, versículos 9 a 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús en Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguían hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice que estaba actuando como un buen judío, como un buen fariseo. Pensaba que era su deber perseguir a los cristianos por su creencia en Cristo. Los perseguían en Jerusalén, también en otras ciudades, hasta llevarlos a la muerte. Y un día estaba en eso. Estaba en camino hacia la ciudad de Damasco cuando Dios le salvó. Y Pablo cuenta su conversión aquí en versículos 12 a 16, que hemos visto antes. Dios mandó esa luz del cielo, Cristo habló directamente a él. Y cuán fuerte, ¿no? Porque Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, matando a cristianos. Pero Cristo le habló: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense cómo se sentía Pablo en ese momento, dándose cuenta todo lo que estaba haciendo ha sido mal. Yo estaba persiguiendo a los que siguen a Dios, los que siguen a Cristo. Entonces vemos este milagro de lo que Dios hizo en la vida de Pablo para salvarle. Este hombre tan fuerte en contra de los cristianos, blasfemando a Dios, y le apareció Cristo, le salvó para siempre. Y después Pablo dice al rey Agripa lo que Dios le mandó hacer después de su salvación. Fíjense en versículos 16 a 20 de Hechos 26. Son las palabras de Dios a Pablo en el momento de su conversión. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios salvó a Pablo y le llamó a ser su ministro y su testigo de lo que había visto, lo que ya sabía. Así como Dios lo había hecho con los profetas del Antiguo Testamento, lo hizo también con Pablo, para abrir sus ojos, para brillar la luz del Evangelio en aquellos que están todavía perdidos en sus pecados. Y lo que vemos aquí en versículo 18 es precisamente lo que sucede en la salvación. Los ojos están abiertos. Sabemos, la gente piensa que puede ver, pero ellos son ciegos. Solamente la luz del Evangelio puede abrir sus ojos. Por eso, cuando evangelizamos, tenemos que mostrar a la gente su necesidad, el pecado, y solamente después la solución en Cristo, la salvación por gracia, para que sus ojos estén abiertos. También dice, para que una persona sea convertida de las tinieblas a la luz. Tantamente estamos en tinieblas todos. Las tinieblas del pecado. Aquí dice la potestad de Satanás. La oscuridad de la maldad nos rebelía en contra de Dios. No podemos ver y no queremos salir de la oscuridad. Estamos contentos en nuestros pecados. Necesitamos que Dios brille en nuestras vidas porque Él es luz. Cristo es la luz del mundo. Cuando evangelizamos, estamos compartiendo las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para que la salvación brille en la vida de una persona y las tinieblas desaparezcan para siempre. Y si, como dice, la persona es convertida de la potestad de Satanás a Dios. Satanás sí tiene poder, sin duda. Satanás tiene un reino, pero no puede resistir a Dios. Dios puede rescatar a cualquier persona, del reino de Satanás, de su potestad, y hacerle un hijo para siempre. Y todo eso es para que reciban el perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados. Es el propósito, porque no evangelizamos a la gente para que tengan una mejor vida, para que tengan su mejor vida ahora. No evangelizamos a la gente para que se resuelvan inmediatamente sus problemas. No evangelizamos a la gente para que reciban bienes materiales y prosperidad. Evangelizamos a las personas para que Dios las salve, para que reciban el perdón de sus pecados, que es su verdadera necesidad. Eso no es lo que la gente quiere. La gente quiere un Dios que les quita todos sus problemas. Las personas quieren parar de sufrir. La gente quiere ofrendar 100 pesos y recibir 1,000. Por eso las iglesias están tan llenas. Pues lo que la gente quiere. Pero lo que Dios hace es perdonar pecados. Y eso es lo más importante, infinitamente más importante que cualquier bien temporal aquí en este mundo. Aunque aquí también leemos una herencia. De recibir una herencia entre los santificados. Pero esa herencia no es material. Dios no está prometiendo riquezas a nadie. A veces nos bendice así, claro. Pero la herencia de los santificados es la santificación. Y cada otra parte de la salvación, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la futura glorificación. Todo eso es la herencia que recibimos cuando ya somos salvos. Esto es el Evangelio entonces. Eso es lo que la gente necesita entender. Lo que leemos aquí en este pasaje es nuestro mensaje cuando evangelizamos. Eso es como evangelizar. Explicando el mensaje, orando que Dios nos use para abrir los ojos, rescatar los perdidos, para que sean transformados, convertidos, para que sus pecados sean perdonados, para que sean salvos y santificados y lleguen a ser hijos de Dios, parte de su familia, en vez de estar bajo el poder de Satanás. Tenemos que entender este mensaje del Evangelio. Tenemos que poder explicarlo claramente. Tenemos que poder hablar con la gente de tal manera que sus ojos puedan estar abiertos. Hablar de su pecado, hablar de su naturaleza, hablar de su necesidad verdadera. O sea, nunca debemos suavizar el Evangelio. Porque si lo hacemos, la gente no va a entender por qué la necesidad tan urgente de ser salva. Tenemos que hablar de sus tinieblas, que están bajo las potestades de Satanás, para que sus ojos estén abiertos, para que sean convertidos de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de sus pecados y la herencia de los santificados. Pablo aquí dijo al rey que Dios le llamó a eso y que obedeció. Y empezó a anunciar a todo que estaba en Damasco, en Jerusalén y toda Judea, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es la otra parte. Cuando explicamos lo que es el Evangelio y la gente ve su necesidad de la salvación, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y este arrepentimiento verdadero se ve en frutos dignos de arrepentimiento. un cambio de vida que no es la causa de la salvación, sino el resultado de la salvación. Ahora, nosotros no somos ni apóstoles ni profetas, pero Dios sí nos ha llamado a ser sus testigos de lo que hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos experimentado y lo que sabemos. Cada cristiano tiene que proclamar el mensaje del Evangelio, como lo vemos aquí, y después orar que Dios nos use para salvar a sus elegidos. El versículo 18 de Hechos 26 es un versículo muy especial para mí porque es un versículo que Dios usó en mi vida para llamarme al ministerio y para llamarme específicamente aquí a México. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Yo tenía 16 años. Estaba buscando a Dios para confirmar mi llamado para ser misionero. Y Dios usó ese versículo y otro versículo más para confirmar su llamado para mi vida, especialmente aquí para México. Pero no solamente yo, hermanos. Dios ha llamado a cada cristiano aquí a hacer lo que dice el versículo 18. No solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, no solamente a los ancianos. Cada cristiano es llamado a ser usado por Dios para abrir los ojos de los incrédulos, predicando el Evangelio, para que sean salvos. No podemos depender en la iglesia de uno o dos o tres que evangelizan. Ustedes saben, no usamos aquí un programa de la iglesia cuando nos reunimos y salimos a evangelizar, aunque no es malo tampoco. Cada cristiano aquí, en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus vecinos, cada uno de nosotros debemos estar evangelizando constantemente, porque no, la evangelización no es un programa, es un estilo de vida. Es cómo vivimos y cómo hablamos y cómo predicamos. Entonces, mi oración es que este versículo no solamente haya sido mi llamado, sino también que ustedes también vean que han sido llamados a hacer lo mismo. Y que como iglesia lo hagamos juntos. Y también aquí vemos que no es malo usar nuestro testimonio personal cuando evangelizamos. Pablo aquí lo hizo. Agripa le dio la oportunidad para hablar y Pablo le dio su testimonio. Ahora, con cuidado, porque si vamos a compartir nuestro testimonio, no es con el propósito de hablar de nosotros, que a veces es la tendencia, ¿verdad? Si vamos a hablar de nosotros, es para poder compartir el Evangelio. Porque sabemos que a veces la persona va a escuchar lo que pasó en mi vida. Déjame decir lo que Dios hizo en mi vida. Yo era así, así, así. Dios hizo eso en mí para poder predicar el Evangelio. Si nada más platicamos nuestra historia y nada más, eso no sirve. Pero si usamos nuestro testimonio para poder predicar el Evangelio, como Pablo aquí, eso es muy válido y podemos hacerlo. Hay muchas maneras. Así que vemos aquí que esa es una manera válida para compartir el Evangelio. Y finalmente vemos aquí que evangelizamos sin ser desanimados por las respuestas. Porque después de que Pablo dio su defensa y dio su testimonio, Festo, el gobernador, dijo que Pablo estaba loco. Y que no es la versión que una persona quiere cuando comparte el Evangelio. Estás loco. Festo aquí reconoció la inteligencia de Pablo, sus estudios, y no podía entender cómo un hombre tan inteligente cree en la resurrección. Esas cosas que Pablo estaba platicando. Él rechazó el Evangelio la primera vez que lo escuchó. ¿Qué sucede, verdad? Evangelizamos. Una persona nos escucha y dice, estás bien loco. No creo en eso. Eso sucede y va a suceder más y más y más en su cultura. Y como dije, no solamente que la gente va a rechazar lo que decimos, van a decir que estamos locos y que estamos peligrosos. Aquí Pablo respondió con calma, diciendo que no estaba loco, hablaba palabras de verdad y de cordura. Pero después, fíjense, tomó la oportunidad de dirigir sus palabras al rey Agripa, Ahora, ¿quién era este rey Agripa? Este rey era el nieto de Herodes el Grande. El hijo de Herodes Agripa I, quien había matado a Jacobo y había prendido a Pedro. Este Agripa era el hermano de Drusila, quien conocimos en el capítulo anterior. ¿Recuerdan? La esposa de Félix, el gobernador. Y Berenice, que es mencionada aquí en versículo 13, capítulo 25, era su hermana, no su esposa. Aunque los escritores de ese entonces registran que el conocimiento común de ese tiempo es que tenía una relación, digamos, muy inapropiada. Lo interesante de este contexto es que esos dos paganos, impíos, sí tenían algún conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas. Pablo dijo, ¿tú crees en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Pablo, sabiendo todo eso, ignoró la reacción, la acusación del gobernador Festo, que estaba loco, y dirige sus palabras al rey. Versículos 26 y 27, del capítulo 26. Pues el rey sabe esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, o rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa no quería responder a la pregunta. Porque como rey tenía alguna autoridad sobre los judíos, y por eso no iba a decir que no creen los profetas. Pero también el rey sabía a lo que Pablo iba, y tampoco quería ceder a él. Entonces, ¿cómo respondió? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir con eso? Estaba evitando la pregunta para no tener que responder. Está diciendo, bueno, por muy poco, por lo poco que dices, ¿vas a convencerme? La cosa es que él entendió el punto. Él sabía lo que Pablo quiere decir y no quería responder. Y Pablo aún tomó esa respuesta y la usó. Versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. Y esta es la carga del cristiano que evangeliza. No es desanimado cuando una persona responde negativamente. Por poco o por mucho, nuestro deseo es que sean salvos. Nuestra reacción a la gente cuando nos rechaza muestra si tenemos el deseo de evangelizar. No, pues muy fácil decirlo una vez. Es más difícil continuar evangelizando después de haber sido rechazado. Pues, ¿cuánta carga tenemos para los incrédulos? Necesitamos el deseo que Dios nos use para salvarlos. Creo que es muy importante también que cada persona aquí piense en su propia respuesta al Evangelio. Aquí Agripa no quería responder la pregunta. Pero un día estará de pie ante Dios y va a tener que responder. No va a poder evitar la pregunta más. ¿Cómo has respondido tú? Dijo Cristo en Mateo 16, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perderé su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No evites el mensaje, no evites responder al llamado Evangelio. Responde ahora. Un día vas a responder, pero va a ser demasiado tarde. No esperes como Félix, como Festo, como Agripa, evitando la pregunta, evitando la convicción del pecado. Responde hoy al mensaje de la salvación. Y cuando evangelizamos como cristianos, que comuniquemos este mensaje de tal manera que la gente ve la urgencia, que no es algo que puede evitar. Solamente Dios puede hacer la obra, por supuesto. No podemos forzar a nadie. No forzamos decisiones de la gente. Pero oramos y evangelizamos para que Dios abra ojos, para que convierta a la gente, porque sí es urgente su salvación. Pero así es como deberíamos evangelizar, aprovechando las oportunidades, aún con la persecución, La persecución no nos molesta, porque servimos a un Dios soberano. Los tres amigos de Daniel no tienen miedo ante el rey cuando dijeron, no vamos a adorar a tu ídolo. Los matamos, los morimos entonces. Entonces, hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar cualquier precio para obedecer a Dios y proclamar su evangelio? Ahora, es muy fácil decir sí, porque no vivimos en un país que abiertamente mata a aquellos que predican el evangelio. Te digo, esos días vienen. Y Dios va a permitir que sus hijos sufran para que tengamos oportunidades de predicar el evangelio ante las autoridades, para que ellas también sean salvas. Lo que queremos, ¿verdad? Hablamos de eso mucho. A veces odiamos nuestras autoridades por su maldad, por su pecado. Debemos sentir una profunda tristeza que ellos no conocen a Dios y van al infierno. Queremos que sean salvos. Y si lo que se requiere para que ellos sean salvos es nuestra persecución, debemos estar dispuestos a pagar el precio. No queremos, ¿verdad? Preferimos tener gobierno que nos deje en paz, que no hace nada para que podamos hablar a Dios sin problemas. Piénsenlo, Kat. Si la única manera en la cual Dios va a salvar a los gobernantes de ciudades de país es por medio de encarcelar a los pastores, los cristianos, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para que sean salvos? Tal vez honestamente no, ¿verdad? Necesitamos entonces una carga, un amor por las almas de la gente. No solamente las almas de nuestros seres queridos, eso es fácil. De aquellos que rechazan a Dios y le odian. También queremos que sean salvos. Y si ve que la persecución, así sea. Y por eso, claro que tenemos que entender el evangelio que vamos a proclamar. Tenemos que poder explicarlo claramente para que aquellos sin Cristo vean su necesidad del perdón de los pecados. Tenemos que confrontar a los incrédulos para que tengan que responder. Y aun cuando responden diciendo que estamos locos o ellos evitan responder, no cedemos. Tenemos que continuar siendo pacientes, diciendo como Pablo, en mucho tiempo, en poco, queremos que los incrédulos sean salvos. Porque hemos sido encargados por Dios para ser sus testigos, para brillar la luz del evangelio, para que los ojos estén abiertos y para que la gente esté convertida de las tinieblas a la luz. Dios lo va a hacer. Habrá resultados. Tenemos el mensaje, somos testigos, testificamos el evangelio sin suavizarlo, sin cambiarlo, y Dios va a salvar a los suyos. Sabemos eso, sin ninguna duda. Dios va a salvar a cada uno de sus escogidos. Lo que creemos que nos use. Por eso somos mandados a evangelizar, a orar y evangelizar. Entonces no seas como Agripa. Por poco me persuade a ser un cristiano. No seas una persona que tiene conocimiento, que está cerca. Personas que están cerca terminan en el infierno. Que Dios, es más peligroso estar en la iglesia y rechazar a Dios que estar fuera de la iglesia y rechazar a Dios. No, que todos aquí respondan primero al mensaje del evangelio para recibir el perdón de sus pecados. Y después que tomemos el ejemplo de Pablo, de cómo evangelizar, de cómo compartir las buenas nuevas del evangelio con todos, con los perdidos en nuestro mundo. Vamos a orar. Padre, admitimos que necesitamos tu ayuda, necesitamos cambio, Señor, porque no tenemos la carga que necesitamos para los incrédulos, no evangelizamos como deberíamos. Señor, ayúdanos a ver la importancia de este tema, la responsabilidad y el privilegio de ser instrumento en tus manos, para que los incrédulos te puedan conocer, para que sean salvos. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades, aún la persecución, a entender el evangelio para poder predicarlo claramente. Ayúdanos a no estar desanimados por las respuestas, sino usarlas para seguir predicando el evangelio. Señor, ayúdanos a tener una iglesia aún más evangelística, y no tiene miedo a compartir el Evangelio con todos. Reconocemos que solamente tú puedes hacer la obra. Te rogamos, Señor, que muestres misericordia a muchos, que los salves y que uses nuestra iglesia para salvarlos. Eso te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.